Pueden tomar su lugar. Y muy buenos días a todos. Mi nombre es Steven Morales. Soy uno de los pastores aquí en Iglesia Reforma. Es un gozo para nosotros tenerlos aquí. Como comentó Oscar, estamos ahorita en una serie sobre el libro de Jonás. Hemos estado viendo cada capítulo, la historia de Jonás y realmente cómo vemos las verdades del Evangelio a través de esta historia. Entonces hoy vamos a terminar esta serie viendo el último y cuarto capítulo de Jonás. Recuerdo una vez, fui a Tikal Futura. Iba con un amigo y esto era hace muchos años cuando Tikal Futura todavía era el mejor mall que existía en Guatemala. Entonces sí, ya fue hace mucho tiempo. Y estaba con un amigo ahí y habíamos quedado con otro grupo de amigos que nos íbamos a juntar con ese grupo en el lobby del hotel del Gran Tikal Futura. Entonces estábamos en la parte del mall y estábamos buscando el elevador para subir al lobby porque está como que medio escondido al lado en un pasillo. Y finalmente llegamos al elevador y cuando llegamos a las puertas del elevador, ahí estaba una mujer y su hija esperando para subir al elevador, para subir al hotel. Esta mujer era de descendencia maya indígena y venía vestida de su traje típico, igual su hijita. Entonces la saludamos y nos quedamos ahí parados esperando el elevador. Y cuando finalmente las puertas abrieron, ahí estuvo dentro del elevador el operador del elevador, ¿verdad? El que presiona los botones. Y sin pensar, nosotros, yo y mi amigo, nos subimos al elevador esperando que esta mujer y su hija también entraran con nosotros. Pero cuando ellas trataron de entrar, el operador del elevador se paró enfrente de ellas, bloqueando las puertas, les extendió la mano así y le dijo: ustedes no pueden subir al hotel. Presionó el botón, las puertas se cerraron y ahí terminó el asunto. Esta semana, en los Estados Unidos, dos hombres negros afroamericanos en dos diferentes ciudades fueron asesinados sin haber cometido un solo crimen. Aparentemente uno de estos hombres estaba vendiendo CDs afuera de una tienda, el dueño de la tienda era un amigo suyo, y llegaron policías y confrontaron al hombre y en unos pocos momentos tiraron al hombre al suelo y lo arrestaron, y en lugar de simplemente arrestarlo y llevarlo de regreso a la estación de policías, le tiraron 6 balazos ahí mismo. El otro hombre estaba en su carro con su novia cuando lo pararon los policías en la carretera. Este hombre portaba un arma y legalmente tenía la licencia para portar ese arma. Y cuando tú tienes una pistola y tienes la licencia para hacerlo, en los Estados Unidos es la ley que si un policía se te acerca en cualquier situación, tú tienes que avisarle verbalmente que tienes una pistola y que le vas a mostrar tu licencia. Entonces, cuando este policía se acercó al carro, el hombre le avisó, le dijo que tenía un arma y que le iba a dar la licencia. Pero cuando se movió para alcanzar su licencia, el policía, sin esperar, sacó su pistola y lo disparó a través de la ventana. Su novia y su hija estaban en el carro con él. Y en lugar de asistir a este hombre, que no murió inmediatamente, sino que estaba sangrando, los policías detenieron a la mujer y a su hija, la sacaron del carro y esperaron a que llegara la ambulancia, pero ya era muy tarde. Podrías decir que estos casos son casos muy particulares y que solo por pura casualidad los hombres, las víctimas eran hombres negros y que los policías eran blancos. Pero estos no son casos aislados, sino que forman parte de un patrón histórico de tratamiento parcial y discriminatorio hacia personas negras en los Estados Unidos. Estos casos raramente ocurren con personas blancas, pero como que casi se ha vuelto la norma con personas afroamericanas. Tengo amigos afroamericanos que tienen que enseñarle a sus hijos a no ir con la capucha puesta cuando andan en la calle, porque un policía los va a ver o alguien los va a ver y va a asumir que son mareros. Les tienen que enseñar a sus hijos a no andar con sus manos en sus bolsillos cuando entran a una tienda, porque el dueño de la tienda va a pensar que tienen algo escondido, una pistola, un cuchillo, o que se están robando algo. Les tienen que enseñar a sus hijos que cuando un policía se les acerca, ellos deben poner sus manos en el aire, deben ponerse de rodillas y deben rendirse ante el policía. Y no importa que no han hecho nada, no importa que sean inocentes, el policía solo tiene que ver el color de su piel antes de decidir qué tan rápido va a sacar su pistola. La semana pasada, o esta semana pasada, se volvió aún más caótica unos días después, cuando varios policías fueron asesinados por francotiradores durante una manifestación en Dallas, Texas. Una vida no es más valiosa aquí, y el punto no es a quién deberíamos de valorar más, pero es una tragedia ver a tantas personas perder su vida por causas de divisiones racistas y discriminatorias. Hay una gran historia de racismo en los Estados Unidos, y lamentablemente para muchas personas esta historia termina en la muerte de hombres, mujeres, padres, madres, hijos inocentes, negros y blancos. Pero no tenés que ir a los Estados Unidos para encontrar racismo, ¿verdad? Uno no tiene que ir a los Estados Unidos para encontrar discriminación. Como yo lo aprendí en ese pequeño ejemplo, en ese día en el elevador en Tikal Futura, el racismo, la discriminación también existe aquí en Guatemala. Tal vez nuestra lucha aquí no es tan clara, no tan visible como algo entre negros y blancos, pero no podemos pensar que nosotros como guatemaltecos hemos evadido este pecado. Mi esposa Gabriela está estudiando medicina, y ella me ha comentado varias veces cuando ha trabajado en los hospitales públicos aquí en Guatemala, cómo ha observado a doctores que discriminan contra sus pacientes indígenas, tratándoles con menos respeto y menos dignidad que otras personas. No les dan la misma atención y el mismo cuidado que le darían a alguien como sus hijos o como le darían a alguien en un hospital privado. Y ella ha escuchado a doctores insultar a sus pacientes, burlarse de sus pacientes en su cara y también detrás de puertas cerradas. Y yo no soy un experto en este tema, pero yo no tengo que serlo para ver que algo malvado, algo pecaminoso está ocurriendo en nuestro país. El racismo ha infiltrado, la discriminación ha infiltrado cada nivel de nuestra cultura, desde las canchas de foot, ¿verdad? Con los insultos, no seas indio. Hasta la misma iglesia se mira esta discriminación. Es lamentable la cantidad de veces que he escuchado a personas decir que no quieren ir a tal iglesia porque, como lo dicen ellos, ahí no hay personas como yo, personas con las que me puedo relacionar, ¿verdad? O lo que realmente quieren decir es, ahí no hay personas de mi misma clase social. Ahí la gente es muy pobre, ¿verdad? No tenemos nada en común. La raíz del racismo, la raíz de la discriminación, se encuentra en esta postura del corazón. Otras personas deben ser separadas y consideradas inferiores por causa de su raza, de su sexo, de su clase social o de su religión. O en otras palabras, lo podrían decir así: yo merezco mejor tratamiento en base a mi raza, mi sexo, mi clase social o religión. Y claro, nadie va a decir eso, ¿verdad? Nadie te lo va a decir así de explícito. Y nadie va a admitir ser un racista. Sin embargo, este es el pecado escondido, esa es la motivación detrás de nuestras acciones que demasiadas veces dejamos en la oscuridad. Demasiadas veces excusamos ligeramente o las ignoramos por completo. sean a través de nuestras acciones directas o a través de nuestro apoyo pasivo a sistemas e ideologías que promueven esta manera de pensar. Entonces, ¿qué esperanza hay para un país lleno de discriminación? ¿Qué esperanza hay para un país lleno de racismo? ¿Qué esperanza hay para víctimas de discriminación? ¿Y qué esperanza hay para un pobre racista que tal vez ni lo sabe qué es, como tú y yo? Esto es lo que vamos a ver hoy en el último capítulo de Jonás. Antes de leer el pasaje, repasemos la historia un poquito. Después del ministerio de Elías y de Eliseo, otro profeta entra a la historia o entra a la narrativa. Este profeta se llama Jonás. Y la palabra de Dios llega a Jonás y dice: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Dios le dijo esto a Jonás. Pero Jonás no quiere ir a Nínive, ¿verdad? Y la razón al principio no es clara. O sea, en el primer capítulo el autor no nos da la razón, la motivación detrás de la desobediencia de Jonás. ¿Es porque tiene miedo? ¿Es porque Nínive es una gran ciudad del imperio asirio? Vamos a descubrir eso un poco más adelante. Pero al recibir esta palabra, Jonás desobedece al Señor y corre en la dirección opuesta, a Tarsis, al otro lado del mar Mediterráneo. Pero Dios soberanamente controla las olas, controla el agua, controla los vientos y causa que una gran tormenta caiga sobre el barco. Y cuando los marineros del barco se enteran de que uno de sus pasajeros está huyendo de Dios, se desesperan. El barco está a punto de romperse, nos dice. Pero Jonás dice: tómenme y láncenme al mar, y el mar se calmará alrededor de ustedes, pues yo sé, por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Entonces los marineros oran, piden perdón y lanzan a Jonás al mar. Luego Dios, de la misma manera que controla las aguas, las olas, los vientos, controla un gran pez. Este pez se traga a Jonás. En la panza de ese pez, Jonás le clama a Dios y le pide misericordia, y misericordia recibe. Dios responde a la oración de Jonás y el pez lo vomita en tierra firme. La palabra del Señor viene por segunda vez a Jonás diciendo: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Esta vez Jonás sí le puso coco, le obedece a Dios y camina por la ciudad proclamando: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Y vimos la semana pasada, cuando Oscar predicó sobre el capítulo 3, ¿cómo ocurre lo más increíble e inesperado? Una ciudad completa, todos los ciudadanos y su rey de Nínive se arrepienten y creen en Dios. Una ciudad completa cambia su rumbo. Y porque ellos se arrepienten de su mal, Dios se arrepiente también. Ahora, esto no significa que Dios cometió un error, estaba como que, la gran, no hubiera dicho que los iba a arrasar, ahora que se arrepintieron me voy a ver mal. No, esto simplemente significa que porque Nínive cambió de camino, o sea, antes andaban en maldad y ahora creen en Dios, Dios cambió su veredicto de condenación ahora a salvación. Eso es lo único que eso significa. Entonces, el último capítulo, ahora que vamos a empezar el capítulo 4, debería ser uno de celebración, ¿verdad? Jonás obedece, Jonás va a Nínive, proclama la palabra de Dios, todos se salvan, todo es un éxito y colorín colorado este cuento se ha acabado, ¿verdad? Todo feliz. Pero lamentablemente el libro no termina así. Esto no ocurre. Y leamos qué pasó, empezando en el primer versículo del capítulo 4. Les voy a pedir que se pongan de pie para la lectura de la palabra. Empezando en el versículo 1 del capítulo 4. Pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó y oró al Señor. ¡Ah, Señor! ¿No era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. Y ahora, Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y el Señor dijo, ¿tienes acaso razón para enojarte? Entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Ahí se hizo un cobertizo y se sentó bajo la sombra de él hasta ver qué sucedería en la ciudad. Y el Señor Dios dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por la planta, pero al rayar el alba del día siguiente, Dios dispuso que un gusano atacara la planta y ésta se secó. Y sucedió que al salir el sol, Dios dispuso un sofocante viento del este y el sol hirió la cabeza de Jonás. Así que él desfallecía y con toda su alma deseaba morir y decía, mejor me es la muerte que la vida. Entonces Dios le preguntó a Jonás, ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Tengo mucha razón para enojarme, hasta la muerte, le respondió. Entonces el Señor le dijo, tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció. ¿Y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120 mil personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda y también muchos animales? Pueden tomar su lugar. Lo voy a decir desde el principio. Jonás era un profeta, sí, pero era un profeta imperfecto y pecaminoso. Sus pecados eran varios. Desobediencia a la palabra de Dios. Discriminación contra personas no judías, se consideraba como judío superior a personas de otras etnias. Para él, su vida la consideraba más valiosa y prefirió desobedecer a Dios y huir en la dirección opuesta antes de llevarle un mensaje de salvación a personas de una raza inferior. Ahora, ¿De dónde estamos sacando esto? ¿Dónde sacamos esto? ¿Cómo podemos conectar esto con la discriminación? ¿De dónde sale esta conexión, esta manera de pensar, esta manera de actuar? Si han leído la Biblia, se darán cuenta que muchas veces, a través de la historia, leemos acerca de cómo Israel fue escogida por Dios para ser una nación que sería una bendición a otras naciones, que fue una nación escogida para ser una luz a todas las otras naciones. Y eso es bueno y suena bueno hasta que miramos qué ocurre en la realidad. Porque lo que termina pasando es que Israel muchas veces se enfoca más en la parte de ser escogido que en la parte de ser una luz a las naciones. Entonces, lo que Dios propuso para definir la misión de Israel, Israel lo convierte en una razón para jactarse en su elección. Tomaron la visión misional de Dios, escogidos para ser misioneros, y lo convirtieron en una mentalidad etnocéntrica y racista, escogidos porque somos superiores. Esto es un problema tanto en el Antiguo Testamento como lo es en el Nuevo Testamento. Por eso vemos un conflicto en la iglesia primitiva cuando gentiles empiezan a entrar, ¿verdad? Cuando empiezan a predicar el Evangelio a gentiles. Los judíos todo este tiempo se olvidaron de que Dios es, bueno, pensaron que Dios era el Dios de Israel, cuando en realidad era el Dios de todas las naciones. Entonces, ellos pensaban que ellos fueron elegidos porque eran judíos, no porque Dios es misericordioso. Entonces, esta es una idolatría del corazón que Jonás expresa a través de sus acciones discriminatorias y sus quejas egocéntricas. Al oír que toda la ciudad ahora cree en Dios, Jonás no celebra la misericordia de Dios, ¿verdad? Él lo celebró, él oró y todo cuando él estaba dentro de la panza del pez. Pero cuando Dios salva a la ciudad de Nínive, él no celebra. Él sale de la ciudad para chillar. Y con sus quejas infantiles, Jonás muestra la verdadera postura de su corazón. ¿Y qué tipo de persona, consideren esto, qué tipo de persona tienes que ser para enojarte cuando tu enemigo es salvado? ¿Qué tipo de persona tienes que ser para quejarte y hacer un drama y preferir tu propia muerte antes de ver la salvación de 120 mil personas, hombres, mujeres, niños de otra raza? Te lo diré. La persona, este tipo de persona, la persona que se enoja al ver la salvación de sus enemigos, es la persona que cree que merece la gracia, cree que merece el favor, cree que merece la misericordia de Dios y otros no. ¿Sabes quién se va a enojar cuando otras personas reciben la misma salvación que él o ella recibió? La misma persona que piensa que merece esa salvación y que las otras personas no. Ben Jonás no tiene un problema con que Dios salve y muestre misericordia a judíos, porque después de todo son judíos. Claro, ¿quién no va a querer salvar a los judíos? Pero en el momento en que Dios comienza a mostrar esa misma misericordia a personas de otras etnias, el corazón pecaminoso de Jonás empieza a ser confrontado y Jonás no responde bien. Esto muestra que aunque Jonás declaraba la grandeza de la misericordia de Dios en algún lugar oscuro de su corazón, él ya se había convencido a sí mismo de que era digno de salvar por su propia cuenta. Él creía que como judío tenía alguna característica o cualidad intrínseca que lo ponía en una categoría superior a otras personas. Jonás no fue a Nínive porque quería que conocieran la salvación de Dios. Él fue por pura obligación. ¿Quién no va a aprender su lección después de ser tragado por un pez? Él no quería regresar ahí. Entonces él va y obedece, pero no lo hace gozosamente, sino por obligación. Pero a pesar del pecado, a pesar de la necedad de Jonás, Dios usa a este profeta, Dios usa un palo torcido para dibujar una línea recta y usó una voz perfecta como un instrumento para declarar su palabra, le gustara o no. Interesante, esto a mí me da esperanza, cómo Dios usa a una persona para declarar su palabra, pero el resultado de esa predicación no depende de la persona, sino de Dios. Esto a mí me da mucha esperanza, ver cómo Dios usa a Jonás, una persona que predica la salvación y ni quiere que la gente se salve, pero Dios lo salva de todos modos. O sea, eso es genial para una persona como yo. Que la salva. Mi tarea no es salvar, nuestra tarea cuando compartimos la salvación, cuando compartimos el evangelio, no es salvar a las personas, nuestra tarea es obedecer. Y Dios salva. Cuando Jonás huyó a Tarsis en el capítulo 1, el autor no nos dice por qué. Es decir, no nos dice por qué hasta el capítulo 4, ¿verdad? En el versículo 2 dice, y oró al Señor, ¡ah, Señor, no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra! Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. Sabiendo, o sea, Jonás sabía lo que Dios iba a hacer, porque lo había experimentado también como judío. Jonás sabía, conocía el amor de Dios, conocía la misericordia de Dios, y era un recipiente de esa misericordia de Dios. Pero siendo un recipiente de esa misericordia de Dios, Jonás no quería, no quiere que esa misericordia se derrame a otras personas. Entonces Dios muestra lo ridículo que está actuando Jonás, y de la misma manera que él controló el mar y los vientos y el pez, ahora Dios hace crecer una planta para darle sombra a Jonás mientras está quejando y chillando afuera de la ciudad. Pero el día después, Dios mata a esa planta, envía un gusano, ese gusano se come la planta y se mata y se muere. Y Jonás tiene más compasión por esa planta que por las 120 mil personas y los animales en esa ciudad. Me recuerda de esa noticia que salió hace unos meses de ese gorila en el zoológico, que lo dispararon y fue todo un relajo en el internet, en Facebook. Todos estaban enojados porque habían matado a ese gorila. Y no es que la vida de ese gorila no fue precioso, pero hay tantas noticias, tantas otras cosas que están pasando en este mundo que la gente realmente no le importa. Igual, no es que Jonás aquí sea un ecologista o que valore más solo la vida de plantas o algo así, sino que Jonás le importa lo que le beneficia a él. Esa planta le estaba dando sombra a él. Él estaba ganando algo con esa planta. Entonces, cuando se muere la planta, él está ahora sufriendo. Había un calor sofocante, unos vientos sofocantes, y ahora él está sufriendo más. Entonces, ahí sí se queja, ahí sí se compadece de esa planta. Él valora más, a fin de cuentas, no se trata tanto de la planta, pero él valora más, se valora más a sí mismo que a otras personas. Esa historia me recuerda a la parábola de los dos deudores, ¿verdad? En Mateo 18, Jesús cuenta esta parábola. Un siervo le debía 10,000 talentos al rey, y el rey, en lugar de cobrarle esa deuda, él sabía que este hombre, este siervo, no iba a poder pagarle esa deuda. Entonces le tuvo compasión, le mostró misericordia y le perdonó la deuda. Y al salir de ahí, el siervo está celebrando, pero se topa con otro consiervo, y este consiervo le debía 100 denarios, una cantidad muy poca comparada con 10,000 talentos. Y en lugar de mostrarle misericordia y perdonarle la deuda a este hombre, a este consiervo también, el hombre lo tira a la cárcel, ¿verdad? Porque no le había pagado la deuda. Y cuando el rey se entera de esto, él le dice al siervo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? La historia de Jonás no necesariamente está hablando de manera explícita sobre el perdón. Pero de la misma manera que esta parábola nos hace la pregunta: ¿cómo no vas a perdonar una pequeña deuda contra ti cuando tu deuda enorme ha sido perdonada? La historia de Jonás nos hace la pregunta: ¿cómo no vas a mostrarle misericordia a otros cuando tú mismo has recibido mucha misericordia en Cristo Jesús? Y esta es la pregunta, ¿verdad? ¿Eres una persona misericordiosa? ¿Eres una persona que tiene compasión de los demás? ¿Particularmente tienes compasión sobre las personas que son tus enemigos? Las personas que son diferentes, las personas angustiadas. Porque no puedes ser una persona misericordiosa y a la misma vez discriminar contra ellos, contra otros. La discriminación, sea por raza, sexo, religión, clase social, apariencia, nace de un corazón que piensa que el yo, lo que yo soy, lo que yo hago, lo que yo tengo, mi apariencia, me hace más importante, más valioso, más superior que los demás. Entonces la persona que discrimina contra otros le está diciendo a Dios y al mundo: no necesito a Dios, yo soy suficiente porque tengo algo en mí, una cualidad, una característica digna de Dios, digna de salvación, digno de esa misericordia. No necesito la misericordia de Dios. Y si somos personas que no necesitan, que creen que no necesitan la misericordia de Dios, o que creen que merecen esa misericordia, que merecen un tratamiento especial, entonces no vamos a ser personas de misericordia, no vamos a ser personas que tienen compasión de los demás. El momento que yo tuve en ese elevador puede parecer muy insignificante o algo muy pequeño, no fue la gran cosa, dirían algunos. Pero a mí nunca me han cerrado las puertas, a mí nunca no me han dado la bienvenida por mi apariencia, por el color de mi piel, porque yo era diferente. A mí personalmente eso nunca me ha pasado. Y creo que eso es porque en nuestra cultura, en nuestra sociedad, yo soy una persona privilegiada. Tengo ciertos privilegios que otras personas de diferentes colores, otras personas de diferentes razas, otras personas de diferentes clases, de una diferente clase social, no tienen los mismos privilegios que yo. Pero ese privilegio no se compara con conocer a Cristo. No se compara con el privilegio de conocer a Cristo a través del Evangelio y su misericordia. No se compara con saber que soy libre y perdonado por la misericordia de Dios. Cuando me veo a mí mismo, o sea, voy a explicar cómo funciona esto. Cuando me veo a mí mismo a través de los lentes del Evangelio, a través de los ojos misericordiosos de Cristo, me puedo ver como realmente soy. No una persona definida por su etnia o apariencia, sino un pecador angustiado en necesidad de la compasión de Cristo. Los cristianos somos personas de misericordia porque eso es justamente lo que hemos recibido en Cristo Jesús. Cristo es la misericordia de Dios. Entonces Cristo sanó a los enfermos, Cristo le dio vista a los ciegos, Cristo le dio de comer a los hambrientos, Cristo buscó a recaudadores de impuestos y a prostitutas para mostrarles amor y tuvo compasión de ellos. Cristo tocó a los intocables, Él amó a los marginados, Él perdonó en personas lo imperdonable y Él buscó a los perdidos. ¿Por qué? Porque se lo merecían. Para nada. Un pastor llamado Art Azurdia lo explica así: cuando la bondad y compasión amorosa de Dios, nuestro Salvador, apareció, Él nos salvó no porque nuestras obras eran justas, no porque hicimos la mitad del trabajo, no porque tomamos los pasos adecuados para adelante y con buena fe nos elevamos a un lugar superior, sino de acuerdo a su misericordia. Estamos aquí porque Jesús no dijo fríamente: denles lo que merecen, no tienen nadie más a quien culpar que a sí mismos. Cristo es la misericordia de Dios. Cuando nos vio en nuestra miseria y necesidad, Él no solo dice: ay, qué lástima. Él toma los pasos necesarios para aliviar nuestra angustia. Él sale de la gloria del cielo y de la comunión de la Trinidad. Él desciende a nosotros, vive con nosotros, sufre como nosotros y muere por nosotros. ¿Entienden esto? ¿Han experimentado esto? Entonces, ¿cómo es posible experimentarlo y no mostrárselo a los demás? Y no mostrarlo a los demás. No es posible. La evidencia de la misericordia de Dios en tu vida no es determinada por tu raza, no es determinada por tu clase social, tu sexo, tu apariencia, no es determinada por la cantidad de teología que sabes, sino por la bondad hacia personas angustiadas, diferentes y en necesidad de compasión. Jonás se enojó porque un gusano se comió la planta que lo estaba protegiendo del sol. Pero no le afectó para nada saber que Dios iba a destruir una ciudad completa lleno de niños, de hombres, mujeres, animales. Las prioridades de su corazón estaban desordenadas. No tengo tiempo para darles a ustedes un montón de estadísticas de qué tan mal estamos aquí en Guatemala. Pero sí les voy a decir esto: la discriminación es un problema grave y profundo en nuestra cultura y sociedad. Solo tienes que ver afuera a ver cómo le ha afectado esto a nuestra cultura. Esa es una de las razones que nosotros como iglesia, porque les digo ahorita, muchas iglesias no están haciendo nada al respecto. Pero esta es una de las razones por la que nosotros vamos a Betania, ¿verdad? ¿Quién va a poner una iglesia en Betania? ¿Quién va a querer estar ahí? ¿Quién va a querer estar con esas personas por allá? ¿Verdad? Y hemos hablado con muchos de ustedes y a veces recibimos dudas así como que, ¿pero seguro que quieren ir ahí? Nosotros tenemos un entendimiento de la Gran Comisión, que es nuestra tarea ir y hacer discípulos, plantar iglesias, y no hay iglesias para esta clase, iglesias para la clase media, iglesias para la clase alta, sino que son iglesias diversas, comprimidas de personas de todas naciones, razas, etnias, clases sociales. Esta es nuestra visión como iglesia. Y el problema nuestro es que buscamos la comodidad de una planta en lugar de la salvación de un pueblo. Entonces no salgas de aquí pensando que esta prédica es para alguien más, es para ti. Hay cosas que tú puedes hacer para mostrarle misericordia a personas diferentes que ti. Y no lo vas a hacer si tú crees que eres mejor o que tú tienes algo que te hace, que te da más valor, que tú tienes algo que por alguna razón ahora tú mereces un tratamiento especial. El libro de Jonás destaca una y otra vez la soberanía de Dios, ¿verdad? La planta, el pez, las olas, el agua, el gusano. Y por su misericordia nosotros también hemos sido soberanamente escogidos, pero no fuimos escogidos porque somos superiores, sino porque en nuestra angustia, rebelión y maldad, la gloria de Dios es mayormente exhibida en nuestras vidas. Tú y yo formamos parte de una iglesia, una comunidad, una familia cuyo propósito es ser una luz a todas las naciones, a todas las etnias, a todas personas. Y mi oración es que nuestras vidas sean vínculos de misericordia, y al extender nuestras manos a las personas más despreciadas y angustiadas y menospreciadas y necesitadas en este mundo, abramos las puertas con nuestras buenas obras para proclamar con nuestra boca la fuente de toda buena obra y de toda misericordia, Cristo Jesús. Oremos. Señor, nuestra vida, todo lo que somos y todo lo que tenemos, es evidencia de la grande misericordia que tú, de la gran misericordia que tú nos has mostrado. Y esa misericordia se llama Jesús. Nosotros no merecíamos nada. Nosotros no somos nada sin ti. Te pido, Señor, que confrontes nuestro corazón que quites cualquier mentalidad pecaminosa, cualquier ideología, cualquier idea que tengamos que sea racista, que sea discriminación contra otros. Ayúdanos a siempre vernos a través de los lentes del Evangelio y al hacer eso reconocer que somos pecadores que necesitan misericordia y gracia, y que habiendo recibido esa misericordia y gracia a través de Cristo, ahora somos llamados, escogidos para ser misioneros, para ser una luz a todas las naciones. Si algo vamos a recordar en esta serie de Jonás, ayúdanos a recordar que nuestra misión es ir a Nínive. Nuestra misión es proclamar tu misericordia. Y aunque el fin de esta historia no termina muy bien en Jonás, nosotros sabemos que el fin de la historia en tu Biblia y de la historia en nuestras vidas termina en victoria, porque tú triunfarás sobre la, ya triunfaste sobre la muerte y ya triunfaste en nuestros corazones. Te amamos porque tú nos amaste primero, y oramos esto en tu nombre. Amén. Amén.